7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a esta casa, Onda Madrid. Es jueves 26 de septiembre, quedan pocos días para cambiar de mes y por tanto para entrar en un octubre donde esperan las obras de soterramiento de la A5. Bueno, el inicio de las obras, que no el inicio de los cortes. El Ayuntamiento de Madrid quiere reforzar el transporte público, sabedor de que de aquí a diciembre habrá cortes en el servicio, molestias al usuario, en ese mes en concreto, en el último mes del año. De eso se habla en la capital, en la región de vivienda, aunque esta vez ha sido una ministra la que ha hablado de este asunto en Madrid, es decir, de la vivienda en Madrid. ¿Quién ha hablado? Bueno, pues Isabel Rodríguez, que ha amenazado a Isabel Díaz Ayuso con retirar financiación para esta materia si Madrid no cumple con la ley de vivienda. La amenaza ha ido a todas las comunidades que no cumplan con la ley de vivienda, pero luego lo ha personalizado en la máxima mandataria en nuestra región, en la Comunidad de Madrid. Muchas otras regiones, como les digo, no lo hacen, incluida la del sempiterno díscolo, Emiliano García Page, pero el recado expreso ha sido para la jefa del Ejecutivo madrileño. Hoy los jueces también han pedido acabar con ese clima de animadversión que se ha creado hacia el Poder Judicial, una paz que tampoco ha llegado este jueves al Congreso. Como pueden imaginar, la vicepresidenta, la ministra María Jesús Montero, ha defendido la financiación singular en Cataluña sin ahondar en detalles. Sí, encontrando la fórmula correcta para referirnos a ello, pero sí se ha detenido en reproches a un PP que tilda la medida de traición. Mientras, los socios parlamentarios, a rebufo de Junts, se preguntan qué hay de lo mío en unos eventuales senda de estabilidad y presupuestos. Socios que también se han subido al tren de Sumar y Bildu en la crisis con México. Y estos días hemos hablado de educación, hoy también lo hacemos, en concreto de la importancia de una buena orientación durante nuestra etapa educativa para dar con la tecla laboral en la que los estudiantes van a desarrollar su carrera. Hemos hablado estos días de educación, hoy también lo hacemos, hemos hablado estos días de cuestiones sanitarias. Recuerden, pacientes, por ejemplo, como los pacientes de ELA, que han encontrado un respaldo en el Congreso para un reconocimiento mayor de la enfermedad, para una mayor ayuda, una mayor dotación presupuestaria, después de años de reivindicación, 200 millones de euros de por medio. ¿Qué ocurre en la educación? ¿Por qué se está hablando de ella? Bueno, pues porque hasta ahora, en la Plaza de Colón se está celebrando el Día de las Profesiones, con los colegios profesionales haciendo lo ideal, o persiguiendo que ocurra lo ideal, es que ejerzan los estudiantes en aquello que se formaron, en aquello para lo que se formaron, aunque muchas veces eso no sucede, bien por no haber oportunidades en su campo, bien por un giro de timón hacia otros segmentos laborales. De ahí, como decimos, una buena orientación, y eso es lo que se pretende transmitir hoy en el colegio, en el Día de las Profesiones, por parte del Colegio de Profesionales en la Plaza de Colón. Muchos asuntos que repasar hoy, una voz para hacerlo, la de Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo primero hasta ahora es actualizar la información del tráfico. Nos vamos hasta la DGT para conocer cómo están las carreteras de la región. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento ya encontrarán complicaciones en la mayoría de accesos, tanto de entrada como de salida de Madrid. En la A1 en Alcobendas, A2 en San Fernando de Henares, A4 en el entorno de Butarque y Pinto y A6 en el Plantío. Además, circulación lenta en la M40 en el entorno de Valdemarín y Ciudad de la Imagen hacia la A5. Y por último, tráfico en aumento en Carabanchel y Villaverde, todo ello sentido A4.
Buscamos también la previsión del tiempo en un día muy, muy, muy ventoso. Ainhoa González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues efectivamente hemos tenido rachas incluso superiores a los 80 kilómetros por hora en algunas zonas y no tan altas en la sierra, donde estamos más acostumbrados, sino por ejemplo en el distrito del aeropuerto. Es cierto que se ha dejado sentir ese viento, no ha sido un viento frío, ha sido una sensación agradable. Las máximas han superado de sobra los 20 grados en muchos puntos de la comunidad, incluso los 25 hacia el extremo sur. Mañana perdemos algún grado, no se notará tanto en las máximas, pero sí en las mínimas. Esta próxima noche va a ser bastante más fresca. La pasada madrugada teníamos mínimas de 17, 18 grados, por ejemplo, en el área metropolitana. Y en cambio, esta próxima madrugada podrían ser valores de 12, bueno, en el entorno de los 12. Un descenso significativo. En cambio, mañana las máximas, si pierden algún grado, aún así seguirán estando por encima de los 20. Hemos tenido algo de precipitación, de forma dispersa, hacia sobre todo la sierra, algunos puntos del sureste de la comunidad, pero sobre todo variabilidad en el cielo. Mañana también tendremos esa nubosidad variable, pero en principio muy, muy baja probabilidad de precipitaciones. De momento parece que no necesitaremos el paraguas y lo único, lo dicho, ese descenso térmico y menos viento que en la jornada de hoy.
Muchísimas gracias, Ainhoa.
El enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad de Madrid con la noticia que hemos conocido hace apenas una hora. Una decisión judicial obliga al Ayuntamiento de Madrid a paralizar las obras de los parkings que se estaban ejecutando junto al Estadio Santiago Bernabéu. La sentencia ya se había dictado el pasado mes de mayo y ahora mismo ha sido la asociación Perjudicados por el Bernabéu los que han solicitado su ejecución, algo a lo que el Tribunal Contencioso Administrativo ha accedido en el día de hoy. El juzgado advierte a las partes que si no se paralizan las obras, ya que entiende que carecen de autorización, que avale su ejecución, podría desencadenar un mayor coste, ya que posteriormente habría que devolver ese entorno a su estado original. Estaremos a lo largo de la tarde con los afectados por el entorno del Bernabéu en esta sintonía en Onda Madrid. También tenemos nuevos detalles sobre el soterramiento de la A5. Los primeros cortes de tráfico no se van a producir hasta el mes de diciembre, momento en el que el Ayuntamiento quiere tener ya preparado un refuerzo del transporte público en el que colaboren todas las administraciones y también los municipios cercanos a Madrid, que también van a sufrir una de las obras más complejas de los últimos años en la capital. Mar García.
En diciembre llegarán los primeros cortes de tráfico por el soterramiento de la A5, fecha que pone el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Refuerzo de movilidad que va a ser fundamental esencialmente a partir del mes de diciembre, porque en el mes de octubre y noviembre lo que va a ser son trabajos preparatorios para poder comenzar la ejecución material propiamente de lo que es la obra y por tanto van a ser trabajos que se van a desarrollar en la zona, pero que no necesariamente van a conllevar cortes en este momento en la salida del paseo de Extremadura.
Las obras de los dos tramos, entrada y salida, arrancan a la vez. Se dejan dos carriles de circulación por sentido. Habrá refuerzo de transporte público, se va a contar con todas las administraciones, incluidos los alcaldes de los municipios afectados por estas obras.
También entre municipios vamos a tener que hacer esfuerzos y vamos a tener que coordinarnos, pero insisto, este es un dispositivo de movilidad que se prepara desde la colaboración, la cooperación y el diálogo con las demás administraciones que están implicadas, porque es una obra compleja.
La primera cita entre alcaldes con el de Móstoles.
Además, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde al contrato que permitirá iluminar la capital la próxima Navidad. 4,5 millones de euros para iluminar con más de 12 millones de bombillas, 7.100 cadenetas, 10 grandes abetos luminosos, toda la ciudad de Madrid, ya que la iluminación de este año se va a distribuir, como suele ser habitual, por los 21 distritos de la capital. Inma Sanz, vicealcaldesa.
Este alumbrado pues traerá numerosas novedades importantes. Va a llegar a más de 230 emplazamientos de los 21 distritos de la capital y va a seguir siendo, por supuesto, absolutamente respetuosa con la sostenibilidad ambiental. Todo el alumbrado, casi 12 millones de bombillas, será de tipo LED.
Y la Navidad también va a traer un programa piloto con el objetivo de intentar que los niños del centro escolar El Madroño se incorporen a las bandas juveniles. Como decimos, es un programa piloto que se va a poner en marcha de aquí a final de año. Ángel Niño, concejal de distrito.
para evitar que niños de 12 años entren en estas bandas. A lo que se dedica este programa es personas específicas se dedican a hacer alternativas de ocio saludable y deportivas para los niños de este colegio, para que esas horas extraescolares las puedan realizar dentro del propio colegio.
Sobre la Fórmula 1 se ha pronunciado hoy el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Primero ha dicho que parece que no hay problema con que en Cataluña el Gran Premio de Montmeló tenga una aportación pública de 50 millones de euros. Después ha dejado claro que no tiene ningún miedo a que no se celebre este Gran Premio, previsto a partir del año 2026, y ha calificado a la izquierda de apocalíptica.
Nosotros no tenemos preocupación al respecto de la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 y los madrileños podrán comprobar nuevamente que las previsiones apocalípticas que suele hacer la izquierda sobre lo que pasa en esta ciudad, pues que no se van a cumplir.
Es también noticia en la capital que los vecinos de Latina y Carabanchel vuelven a salir a la calle para exigir que los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel se destinen a usos sociales. Hoy han presentado tanto sus propuestas como las acciones previstas para presionar en la consecución de sus objetivos. Paloma Nolasco.
Al Gobierno central que agilice la cesión del suelo del que es propietario y no pretenda hacer caja vendiéndolo. A la comunidad, voluntad para construir un hospital y un centro de formación profesional. Y al Ayuntamiento que planifique teniendo en cuenta las propuestas vecinales, entre ellas viviendas públicas de alquiler social. Pedro Casas, portavoz.
Estado, eres propietario del terreno donde se van a construir viviendas. Ese terreno o tú mismo o se lo das al Ayuntamiento o a la Comunidad de Madrid, que se levante vivienda pública, de gestión pública y en alquiler social, que eso es una demanda absolutamente necesaria en este momento en nuestro país.
Son 170.000 metros cuadrados, un erial desde hace décadas para el que el consistorio diseñó un plan de ordenación en 2008. Ahora el alcalde, José Luis Martínez Almeida, se compromete.
Nosotros, desde luego, lo que sí le podemos decir a los vecinos es que les atenderemos y les escucharemos, sin duda.
Con periodicidad habrá movilizaciones para reclamar una de estas dotaciones, la primera el 27 de octubre, para que el centro de internamiento de extranjeros de Aluche se convierta en un edificio para la memoria de la antigua cárcel.
Ayer les contábamos cómo Rivas Vacía Madrid reclamaba a la Comunidad de Madrid ser declarada zona tensionada en base a la ley de vivienda. Una petición que la Comunidad de Madrid tardaba poco tiempo en rechazar, ya que dice que sería contrario al proyecto de vivienda que manejan desde la Comunidad de Madrid, de vivienda pública, evidentemente. Hoy, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha recordado a la comunidad, no solo a Madrid, sino al resto de regiones, que deben aplicar la ley de vivienda y que en caso de no hacerlo, se podría llegar a retirar la financiación estatal en esta materia. Begoña Larcón.
El Gobierno amenaza con retirar la financiación a las comunidades que no cumplan con la ley de vivienda. Si las regiones quieren seguir recibiendo fondos para sus políticas de vivienda, deben abandonar la insumisión. Y la ministra Isabel Rodríguez apunta directamente a la Comunidad de Madrid. En Televisión Española ha culpado a Díaz Ayuso de no poner freno a los precios de los alquileres.
Yo quiero seguir apoyándolas económicamente, pero también quiero que ellas pongan más presupuesto para esta finalidad. Pero si ellas no se hacen cargo del cumplimiento de la ley, yo condicionaré la financiación a que efectivamente se esté cumpliendo la ley. Es que esto no va de pelearse con el Gobierno. Esto no va de darle zancadillas a Pedro Sánchez, señor Ayuso. Esto va de que hay miles de madrileños y madrileñas que sufren por su insumisión a la ley.
Pero la Comunidad de Madrid se mantiene firme, no va a limitar el precio de la vivienda porque es un atentado contra la propiedad, ha dicho Díaz Ayuso en la Red X. La ley deja a las comunidades libertad para establecer zonas tensionadas, resalta el portavoz Miguel Ángel García.
En aquellos preceptos, en aquellos ámbitos en los que no es obligatorio esa ley, que no es de aplicación directa a las comunidades autónomas, como por ejemplo con la declaración de esas zonas tensionadas que creemos que son un error, desde luego no se va a poner en marcha ese tipo de medidas, puesto que creemos que van en la dirección equivocada.
Porque añade, establecer zonas tensionadas solo provocará que los propietarios saquen sus viviendas del mercado del alquiler.
Es también noticia que el diputado autonómico de Más Madrid, Pablo Padilla, se enfrenta a una sanción de 22 días sin sueldo por simular durante un pleno que disparaba a la bancada popular donde se encontraba Isabel Díaz Ayuso. Él siempre ha manifestado que lo que estaba haciendo en ese momento era simular ser un francotirador que disparaba a niños en Palestina, ya que se estaba discutiendo en ese momento sobre la situación en Israel. Esa propuesta de 22 días sin sueldo es la que ha realizado la diputada instructora del Partido Popular. La decisión se tomará mañana por parte de la mesa del Parlamento Autonómico. Más Madrid critica que la instrucción se ha llevado a cabo consultando únicamente a diputados de Partido Popular y Vox y que es una sanción desproporcionada sancionada si se compara con los 15 días con los que se sancionó a Rocío Monasterio por votar desde dos escaños. Juan Lobato, el portavoz socialista, comparte esta idea.
No creo que sea comparable con otros casos como el de Rocío Monasterio, en el que lo que hizo fue una irregularidad de votar por dos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, esa exigencia de respeto mía va a ser siempre constante. No acabo de ver que sea sencillo el aplicar una sanción administrativa por un gesto, porque estamos llenos de gestos en todo el pleno y tendríamos que estar todos grabándonos los unos a los otros. No lo acabo de ver.
Y hoy hemos conocido los datos relativos a la criminalidad en Madrid durante 2023. Los ha presentado la Fiscalía de Madrid con motivo del arranque del año judicial en la provincia. Luis Mínguez.
El pasado año se produjeron en nuestra comunidad 33 muertes violentas frente a las 45 de 2022. Un descenso notable que contrasta con el incremento de los delitos de violencia doméstica un 13%, los relacionados con bandas violentas o el de las agresiones sexuales, un 40% más, aunque es un dato muy distorsionado por los efectos de la ley Montero. Pero la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha resaltado el incremento de los delitos cometidos o sufridos por menores de edad y ha relacionado muchos de ellos con el descontrolado uso de Internet, que en muchos casos, dice, está entorpeciendo el desarrollo madurativo de los más jóvenes.
Que está fomentando que muchos de ellos se aíslen, perdiendo el contacto personal, lo que les provoca una desconexión del mundo real y de las relaciones humanas. Les vuelve más fríos y más introspectivos y pierden empatía, de tal modo que se van generando situaciones de conflictividad en su entorno social y en su entorno familiar.
El año pasado ingresaron en los tribunales madrileños más de 1 millón de asuntos, un 4% más, y se resolvieron más de 970.000, un 2,3% más.
Miramos también a la actualidad nacional, que pasa por el Pleno del Congreso de los Diputados, donde la vicepresidenta María Jesús Montero ha defendido el acuerdo de financiación con Cataluña. Flor Carazo.
María Jesús Montero ha repetido que el acuerdo mantiene la solidaridad con el resto de territorios, pero no ha dado más explicaciones. Ha calificado el pacto de algo nuevo que no tiene etiqueta y ha reconocido que se le puede llamar concierto o reforma del modelo de financiación. La vicepresidenta primera ha dedicado buena parte de su intervención a cargar contra el Partido Popular.
Este acuerdo supone un estímulo, supone la oportunidad de aproximarnos al debate de financiación autonómica con una nueva mirada. Yo creo que, por desgracia, el único interés que motiva al Partido Popular se resume en un lema: Cataluña nos roba. O contra Cataluña vivíamos mejor.
El diputado popular Juan Bravo ha reprochado a la ministra que pida el apoyo del PP mediante chantajes y también su cambio de opinión sobre la financiación singular para Cataluña.
Este trampantojo, porque no tiene otro nombre, esto que se cede el 100% de todos los tributos y la agencia tributaria no solo representa un golpe brutal al principio de igualdad que debe regir entre los españoles, sino que también erosiona la solidaridad que ha sido un pilar fundamental de nuestra convivencia, señora Montero. Representa una traición a los principios de convivencia que nos unen.
Durante el debate, Esquerra y Junts se han enfrentado por los pactos con el PSOE. Gabriel Rufián, portavoz parlamentario de los republicanos, Josep Cruset, diputado del partido de Puigdemont.
No les gusta ese acuerdo porque lo consigue Esquerra Republicana. Cataluña no es su finca, ni nosotros no somos sus obreros.
Solo hay dos opciones posibles. La primera, que ustedes den cumplimiento a lo que afirman haber acordado. Y la segunda, que ustedes hayan mentido a los catalanes haciendo electoralismo barato.
Montero ha defendido a Esquerra y ha pedido a Junts que se sume al pacto.
Y sobre la intención de Pedro Sánchez, que anunciaba ayer en Nueva York, de esperar a que tanto Junts per Catalunya como Esquerra Republicana celebren sus congresos para presentar la senda de déficit en el Congreso, el portavoz de Esquerra en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, dice que no es necesario.
Pues una excusa mala. Decir que tiene que esperar, por lo menos hablo por nosotros y nosotras, no nos tiene que esperar en un congreso para nada, sino que tiene que legislar ya.
Sepan también que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado la razón al Parlamento Europeo por negar tanto a Carles Puigdemont como a Toni Comín su condición de eurodiputados, ya que no acudieron tras las elecciones de 2019 al Parlamento Español a recoger su acta de eurodiputado. Tenían que acudir, como les contamos, al Congreso y allí acatar la Constitución para ser investidos como eurodiputados. Esto supuso que España no remitiera su nombre al Parlamento Europeo y, por lo tanto, tanto, no se les reconociera su condición de eurodiputados. Sobre México, sigue la polémica por la no invitación del rey Felipe VI a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. La próxima mandataria mexicana considera que la decisión de que no acuda ningún representante del gobierno español es una falta de respeto al pueblo mexicano.
Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, y además no hay una respuesta oficial al presidente de la República, pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México.
Y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado nuevamente contra la actuación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela.
Decía que hacía unos días que había estado aquí una persona que está a favor del régimen de Maduro. Pues veréis, Zapatero ha trabajado para que Edmundo se fuera. Yo trabajaré para que se vaya Maduro.
Y contamos las últimas novedades sobre el caso Alvise. Enrique López.
Comenzamos por esa denuncia interpuesta por el empresario Álvaro Romillo, responsable de Madeira Invest, que asegura haber entregado 100.000 euros en metálico a Alvise durante la campaña de las europeas. Hoy, Alvise se ha pronunciado en las redes sociales, reconoce el cobro de los 100.000 euros como autónomo y en concepto de pago de servicios sin factura. Habla de su antiguo socio como presunto estafador. Es la misma persona a la que no hace tanto tiempo, como ha trascendido en unos audios, le prometía leyes para favorecer sus negocios con bitcoins.
En un posible acuerdo de gobierno puedo poner como sine qua non una serie de legislación relativas a bitcoin, etcétera, ¿sabes? Quiero defender, bueno, ¿sabes? Si defender tu negocio, defender bitcoin, no sé cómo hacerlo y digo, lo voy a hablar antes contigo.
Por ese asunto, la Fiscalía investiga al eurodiputado por presunta financiación ilegal. También podría haber cometido un supuesto delito de revelación de secreto y vulneración de la intimidad en otro caso, por la publicación de una foto de la hija de Pedro Sánchez. La Audiencia de Sevilla ha apreciado indicios y ha ordenado la apertura de la instrucción. Alvise publicó esa foto sacada de la cuenta privada de Instagram de la joven en su canal de Telegram, una imagen que fue difundida después en otras redes con comentarios vejatorios.
Es también noticia que el aficionado que gritó consignas racistas contra los jugadores Vinicius y Samu Chukwueze, futbolistas de Real Madrid y Villarreal desde las gradas de Son Moix, ha sido condenado a 12 meses de cárcel y tendrá prohibida la entrada a un recinto deportivo durante 3 años. Y buenas noticias para los enfermos de cáncer, porque la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos ha dado luz verde a la financiación de 2 fármacos de última generación para combatir el cáncer de mama metastásico. Marta Zúñiga.
A partir de ahora, las pacientes con cáncer de mama metastásico podrán recibir los tratamientos de Enhertu y Trodelvi a través de la Seguridad Social. Es una vieja demanda rechazada hasta en 4 ocasiones. Victoria Rodrigo es una de estas pacientes para la que se trata de un día histórico.
Todos los portavoces nos dijeron que sí, entonces no podían que esto no saliera adelante. O sea, es para darnos más vida, no a nosotras, por las que están y por las que vendrán.
Una jornada, dice, para agradecer.
Muchísimas gracias a todos los que han firmado la petición, a todos los agentes implicados, a todos los grupos políticos, a todos los ministerios. Gracias, gracias y gracias.
Victoria había lanzado previamente una campaña de recogida de firmas para denunciar la falta de acceso a tratamientos oncológicos innovadores y conseguir la visibilidad y el apoyo social que necesitaba para cambiar esta situación.
Noticias económicas con Sergio Rodríguez.
Pues comenzamos, Pablo, por nuestra capital, porque Madrid es el tercer destino urbano del mundo en turismo de lujo. Escuchamos a Vicente Pizcueta, portavoz de la Asociación de Empresarial de Locales de Ocio de Madrid. Nos da los datos en víspera del Día Mundial del Turismo.
Los datos avalan que el crecimiento del turismo de lujo madrileño tiene garantizado un crecimiento sostenido hasta 2027, que está entre un 7 y un 9%. Y el hecho de que el presupuesto de gasto medio del turista que viene a Madrid, que es de 298 euros, es un 68% mayor que el de la media nacional.
Y también los madrileños son los ciudadanos más viajeros. Suponen más del 18% de los 45 millones de viajes que hicieron los españoles entre abril y junio. A nivel nacional, descienden un 7% en el segundo trimestre por el aumento de los precios, según revela la encuesta de turismo del INE. También la plataforma WeRoad ha hecho un estudio, asegura que mientras los nacidos entre los 60 y los 70 solían buscar en sus viajes pues el relax, la comodidad, los viajes familiares y visitar sitios cercanos con tours guiados, los millennials se caracterizan por todo lo contrario. Daniel Martínez es el manager de WeRoad España.
Que más del 64% de la población millennial en Europa no tiene pareja estable. Esto hace que al final el viaje no tenga corte familiar, sino corte personal. Incluso hemos decidido dar el paso de que si nos encontramos en nuestros 30 o 40 años y nuestros amigos tienen pareja y niños, nosotros hemos decidido viajar solos, no quedarnos sin planes por una cuestión de no hacer esos viajes familiares o incluso esos viajes con amigos.
Más datos. La compraventa de viviendas aumenta más de un 19%. En el mes de julio hubo más de 57.000 operaciones tras dos meses de descensos. Es la cifra más alta para un mes de julio de los últimos 17 años. También datos del INE. Y Bruselas, atención, expediente a España por no retribuir el permiso de 8 semanas a padres y madres. España cuenta desde este aviso con 2 meses para poner solución y recordamos que el plazo para remunerar este derecho acabó el pasado 2 de agosto. En la bolsa, el IBEX 35 regresa a la senda alcista. Ha subido un 1,36 hasta colocarse en los 11.953 puntos.
En clave internacional, duras críticas de Donald Trump al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tras su intervención en Naciones Unidas. Ayer vi a este pobre hombre en Naciones Unidas. No sabía lo que estaba diciendo. Simplemente no saben qué hacer. Están atrapados. Es triste. No saben qué hacer porque Ucrania está acabada. Ya no es Ucrania. Además, Rusia ha detallado alguna de las novedades de su protocolo para poder responder a un ataque con armas nucleares. Ahora incluye la posibilidad de usar este tipo de armamento si recibe un ataque aéreo masivo. Es una decisión tomada para protegerse de los mayores permisos que cada vez tiene Ucrania para utilizar el armamento cedido por las potencias occidentales. Y en relación a la crisis a la guerra entre Israel y Hezbollah, el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, ha intervenido en la Asamblea General de Naciones Unidas para denunciar también la situación en Gaza y Cisjordania. Mahmoud Abbas ha solicitado que paren de enviar armas a Israel para matar niños y mujeres.